La.
Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Bueno, un balance realmente positivo. Encontramos un sistema educativo en Finlandia que ha conformado una política nacional consensuada por todos los partidos. En segundo lugar, reposa sobre cuatro elementos que yo entiendo son muy importantes: el docente, el alumno, la familia y la comunidad educativa. Y el tercer aspecto que podemos destacar es que el sistema educativo está asentado en una base totalmente profesional y descentralizada.
Este era Jorge Larrañaga saliendo grabado desde Finlandia.
Sí, porque Alianza Nacional tiene, hace una serie de, produce audiovisuales con la palabra de los dirigentes, y bueno, en realidad es una producción de Alianza Nacional que lo hizo saliendo desde Finlandia, donde él, bueno, comenta un poco el objetivo del viaje, comenta un poco las impresiones que tuvo. Un viaje que después fue bastante comentado por otros precandidatos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad abríamos con esto porque pensamos hacer como una especie de informe breve de los viajes de los precandidatos, los viajes que ya hicieron los precandidatos en algunos casos, los viajes que están proyectando o que no están proyectando, y bueno, un poco cómo cuál es el objetivo de estos viajes, ¿no? Hice una especie de agrupación de tipos de viajes y nada, quería comentar un poco. También hablé con la gente, en algunos casos con la gente de prensa o las secretarías de los precandidatos, y en otros casos con los mismos precandidatos, para preguntarles por esto.
Claro, algo que por ejemplo, un antecedente lejano de esto, Valle Ordóñez viajando a Suiza, ¿no? Para conocer, sí, el modelo colegiado de Suiza.
Es el viaje paradigmático.
Es como el viaje paradigmático, sí. No lo sé.
Capaz que sentó el precedente para el resto de los viajes.
Claro, no creo que exista en la historia uruguaya, sí, como, nada, una persona ya se había convertido en estadista o en el caso de alguien que pretendía serlo, que va como de viaje a conocer un sistema, a conocer un modelo y para después replicarlo,
¿no? Hoy día es más que nada el mensaje que sea, ¿no? Recordemos a Vázquez, seguramente se va a mencionar a lo largo de la columna. Vázquez, cuando anunció que iba a ser Danilo Astori su ministro de Economía, lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Era toda una gran simbología, ¿no? O sea, diciéndole a la gente que estaba más de centro, miren que no somos el cuco comunista. Va a estar Danilo, estoy en Estados Unidos. Y con eso seguramente haya alcanzado la mitad más uno, ¿no? Vázquez.
Claro, y Vázquez también usaba mucho, incluso durante su gobierno, ese mecanismo de hacer anuncios en el exterior. Y no casualmente en determinados países decía determinadas cosas. Me acuerdo cuando, creo que fue cuando él resolvió descartar la firma del TLC con Estados Unidos, sí, nos enteramos en un viaje que él hizo a Venezuela. Y bueno, y así, ¿no? Sucesivamente. Siempre utilizaba ese mecanismo de viajar al exterior y hacer los anuncios ahí. Pero bueno, justamente, en realidad, Tabaré Vázquez es de los que no ha viajado por el momento y que tampoco piensa hacerlo antes de las elecciones internas. Después, obviamente, seguramente sí, pero bueno, hasta ahora no. En realidad se viene ahora una etapa previo a que falta muy poco para las elecciones internas, entonces los precandidatos, en la mayoría de los casos, en la casi totalidad de los casos, optan por quedarse acá, ¿no? Hacer campaña fuerte acá.
Y lo que pasa es que hay que buscar mucho, como no es obligatorio también, hay que buscar mucho un voto que es el voto más partidario, ¿no? Y para eso hay que ir a hablar, hay que recorrer, hay que estar con la, ¿no? con la base, con las bases.
Claro, ahí va. Yo hablé con Bandeira, que es el secretario de Tabaré, uno de los secretarios y también un hombre de su confianza, y me decía Bandeira que en realidad ellos habían hecho esta apuesta para focalizándose en el interior del país, ¿no? Que en realidad es una apuesta que hizo todo el tiempo, me decía él, toda la vida Tabaré Vázquez, ¿no? Esas recorridas pueblo a pueblo, que en realidad es una estrategia que no es nueva, es la que viene repitiendo Tabaré durante mucho tiempo. Y bueno, ahora, por ejemplo, hoy está en Artigas, creo que hoy hace un acto en Artigas, después mañana va a estar en Salto y el viernes en Paysandú. Y bueno, y así va a seguir un poco la tónica, en realidad, muy muy centrado en ir a los pueblos del interior a hablar Tabaré Vázquez, y no tiene planificado un viaje de cara a las internas. Ese es en el caso de Tabaré. Después, otro caso que no viajó ni va a viajar es el de Amorín Valle, que nos decía que bueno, que no tiene previsto por ahora desde la Secretaría ningún viaje. Pero después, sí, todo el resto de los precandidatos viajaron. Y yo agrupé capaz que los tipos de viajes en tres motivos distintos. Que uno tiene que ver con ese símil que ustedes hicieron con José Valle Ordóñez, ¿no? De una figura, un dirigente político que va a Europa, bueno, se replica, ¿no? El continente elegido en este caso también es Europa, de un candidato que va a Europa a aprender algo sobre algún aspecto y después lo intenta replicar acá. Ese es un tipo de viaje. Pero también, por ejemplo, en el caso de Constanza Moreira, que es la única de todos los precandidatos que piensa viajar antes de las internas, ella me decía, en el caso de ella hablé con ella directamente, y me decía que piensa ir a Buenos Aires y a Chile, y en realidad el objetivo de sus viajes, me lo decía así nomás, es captar votos. No es, yo le decía, porque justamente al ser las elecciones internas una cuestión voluntaria, uno podría pensar, bueno, capaz que la apuesta esa, en el caso de Tabaré Vázquez es claro que la apuesta seguramente sea octubre, ¿no? Pero en el caso de Constanza Moreira, en realidad la apuesta es ahora. Si es que, por un poco, si uno seguía por las encuestas y si tiene pocas chances de ganarle a Tabaré Vázquez.
Sí, ahora nada, ya está, ¿no? Quemá todas tus cartas.
Claro, sería como ahora o nunca, salvo que bueno, las encuestas estuvieran muy muy erradas o la situación se revirtiera, que falta un montón de tiempo también, ¿no?
Pero que no va a ser así.
Pero bueno, y bueno, entonces ella me decía que yo le preguntaba, bueno, pero hay chances de captar votos en el exterior, porque también es, digamos, una movida venirse desde, no tanto desde Buenos Aires capaz, pero desde Chile capaz que
desde más. Chile como que no le veo el sentido, porque la idea es que captar votos de gente que se venga a votar en las internas.
Que se venga a votar en las internas. Ella me decía que en el Congreso del Frente Amplio, que bueno, que no es lo mismo, pero que vinieron muchos delegados de Argentina al Congreso y también de México. Y que ella seguramente apuesta a la gente como más militante. Y que bueno, que pueda llegar a venir a votarla a ella, ¿no? Y entonces lo que hace, justamente en los viajes esos que hace, que ya fue a Buenos Aires una vez o un par de veces, incluso hizo un acto y todo en Buenos Aires, y se junta con los grupos de apoyo a su candidatura en esos lugares donde va, y nada, intenta como...
Hace un acto de presencia.
Claro, hace un acto de presencia. En el caso de Chile, en realidad los viajes que ya tiene previstos son en turismo, a Buenos Aires y a Chile, y a Chile fue una invitación de Belé Larrera, que se acuerdan que fue vicecanciller cuando estaba Gargano, y fue una invitación también a reunirse con grupos de apoyo a la candidatura de Constanza Moreira en Chile. Eso en el caso de Constanza Moreira, que es la única que va a viajar. Después, y es un tipo particular de viaje, ¿no? Como para captar votos. Después hay otros tipos de viaje, que es lo que mencionábamos, y es en el caso de la calle Pou y de la Rañaga. Cómo van a determinados países en busca de aprender sobre determinados modelos. En el caso de la calle Pou, viajó el año pasado a aprender de toda la cuestión vinculada a la seguridad en el deporte. No sé si se acuerdan.
Sí, perfecto.
Que estuvo en Inglaterra.
Con Poyet, en algún momento, no sé si se llegó a juntar.
Sí, se juntó. Y después con la gente que hace la seguridad del Real Madrid. También estuvo en Madrid aprendiendo de eso. Yo hablaba con su secretario de prensa, con Homero Badea, y me decía que en realidad es un tema este de la seguridad en el deporte que a la calle Pou siempre le interesó. Y justo el viaje que hizo coincidió un poco con el viaje a Inglaterra, ¿se acuerdan? Con el procesamiento, que al final fue procesamiento, ¿no? De los jugadores que se golpearon en el clásico.
No, creo que no.
Que no los
procesó. Creo que no, porque lo del clásico fue en enero. La piñata en el clásico fue...
Ah, entonces no fue en ese caso del procesamiento. Fue
pero
una
debe
piñata
haber
grande
sido...
en agosto, que no, como yo no soy muy futbolera, no recuerdo cuál fue, pero...
Sí, puede ser. Después lo que pasa que también...
Que no, a ver.
También
Procesados sin prisión.
Procesados sin prisión.
Sí, sí. Ta, pero eso,
pero
lo,
no
eso
coincidió
lo
con el viaje. Sí, sí, eso lo jugaron.
Esto fue en agosto del año pasado.
Esto fue en agosto del año pasado.
Sí.
En fin, siempre hay un problema en el fútbol. O sea que.
Sí, sí, no.
Que fue con el.
Casi que por mes agarras uno.
Que aparte fue con el intendente de Flores, Armando Castañeda Bat.
Con Castañeda.
También, que él está muy vinculado al deporte también. Y es como también decir, miren que.
Fue golero de la selección uruguaya de.
El fútbol universitario.
De fútbol universitario. Sí.
O sea, que decían, miren que tengo este valor también conmigo.
Claro, que es una cosa que también hizo Bordabarri ahora cuando fue para allá, para España. Pero bueno, en realidad como que es interesante ver cómo va las apuestas de la calle Pou y de la Rañada, que ahora voy a comentar que fue la Rañada, en el caso de la Rañada fue también por el tema seguridad y también por el tema educación, van un poco en línea con las propuestas de sus campañas electorales, que en el caso de la calle Pou es ese eslogan por la positiva, ¿no? En el sentido como propositivo. Y en el caso de la Rañaga también vieron que en la gráfica y en todo, en realidad lo que trata de hacer es
miremos
hacer
alto.
Propuestas, claro. Hacer propuestas concretas sobre determinados temas, que en general son los temas también de campaña para la oposición, que son la seguridad y educación. Bueno, y también para el Frente Amplio, porque Tabaré Vázquez recogió el guante y está hablando de seguridad y educación en los actos. Pero bueno, como en realidad se centran estos viajes en temáticas vinculadas a la seguridad y la educación y en esa cuestión propositiva, ¿no? De replicar modelos. En el caso de la Rañada, bueno, fue como un viaje como bastante más comentado. Fue en el año pasado, ahora vamos, medio del mes, pero en realidad fue a Finlandia y fue en realidad teniendo en cuenta que Finlandia es como una especie de referencia desde el punto de vista educativo. Después, cuando hace poco que Tabaré Vázquez se burló un poco del viaje de la Rañaga, porque dijo, bueno, justo va a un país donde disminuyó en las pruebas PISA, ¿no? Que perdió lugares en las pruebas PISA. Pero más allá de eso, en realidad eso no quita que Finlandia es una referencia, lo dicen los actores de la educación, en muchos aspectos y que tiene muchas cosas para aprender. En realidad ahí no cabía mucho la burla, digamos, fue medio forzada, porque está.
Ya le gustó hacer stand-up con la Rañaga Vázquez y no lo deja de lado.
Sí, sí.
El bullying, hablamos de todo.
El bullying. ¿Está haciendo bullying o la Rañaga? Sí.
Pero en el caso de la Rañaga fue el viaje en noviembre del año pasado, que justo, ¿se acuerdan? Eso sí, coincidió con la divulgación que hizo el diario El País de los índices de repetición de los liceos.
Sí.
Bueno, coincidió con eso. Y bueno, ahí lo que la Rañaga buscaba era un poco aprender del modelo. Habló un poco ahora en el audio que escuchamos al principio. Y se reunió, bueno, con autoridades del Parlamento en materia de educación. Después se reunió con actores de la educación en Finlandia y con un organismo que se llama Comisión de Futuro en el Parlamento.
Sí.
Que es interesante eso porque es una comisión en el Parlamento que en vez de estar pensando en temas cotidianos, o sea, de coyunturales, piensa en el largo plazo. Temas de 30, 50
años. La Comisión de Futuro.
Que ahora está de moda, propuesta Uruguay 2030. Está de moda hablar de Uruguay 2030, pero en realidad esto es algo incluso eso institucionalizado, digamos, ¿no? Uh-huh. En el Parlamento. Hay, por ejemplo, creo que el gobierno de Brasil lo tiene en el Ejecutivo. O sea, tiene como un espacio en el Ejecutivo para, no sé si no quiero decir disparate, no sé si es un ministerio, pero tiene un rango alto de futuro o un nombre similar como para pensar a largo plazo.
Think tanks.
Sí. Y bueno, nada, en realidad lo que decía la Rañaga, el balance fue que bueno, él se... Es interesante cómo hacen el vínculo entre los think, no me sale el término,
el think tank, la Comisión de Futuro.
De los partidos políticos.
Que en Uruguay sería como enfrente al Parlamento, en un bar. La Comisión de Futuro, sí, cruzá ahí, está en el bar.
¿Cómo se llama el bar ese?
Esa es la Comisión de Futuro.
¿Cómo se llama? Varias notas.
Vos hiciste una vuelta y hiciste una nota.
El Congreso.
Sí, no me acuerdo.
Hay que jugársela, ¿viste?
Sí, bar Congreso.
Bar las leyes.
Pero dicen que hay siempre las mismas, los mismos discutiendo el futuro.
Sí, sí.
Medio flechada la
visión. Está medio flechada, ¿no? Ahí siempre le están los mismos cuatro.
Es historia en particular, ¿no?
Sí.
Que chica mucho ahí.
Pero bueno, y en realidad como que él veía interesante la Rañaga cuando viajó, el vínculo entre los think tanks de los partidos políticos y la comunidad y el sistema educativo. Como que había vínculos como bastante fluidos entre los actores del sistema educativo y los partidos políticos. y bueno, y otra serie de cosas. Pero bueno, esos fueron los viajes de la calle Puebla Arrañaga, y ninguno de los dos tiene previsto viajar antes de las internas. Después...
No, capaz que lo que hacemos, Natalia, no, así nos ordenamos, es hacemos una tanda y seguimos con la otra categoría de viajes.
La otra categoría de viajes.
Que es lo que nos estaría quedando. Pues nos queda el viaje que hizo Bordaberry hace relativamente poco, donde sacó fotos con Cavani.
Sí, sí,
con
Ibrahimovic, estuvo en España.
Estuvo en Estados
Unidos.
Estuvo
con Ana Botella.
Ana Botella.
La alcaldesa de Madrid.
Estuvo con un senador demócrata que parece que tiene buena llegada con Obama. Sí. Senador demócrata, con un, aparte con un pasado muy particular. De eso vas a hablar. Y Mieres, por ejemplo.
Y Mieres está entre los que viajaron. Entre los que viajaron, sí, y no tienen pensado volver a viajar, y como es un caso medio particular, lo dejé aparte, de ninguna categoría.
Dale,
ya bien, pará, y sí, el viaje Peluso, ¿no? Viaje Peluso a Medellín, también para hablar de seguridad.
Un puntal de rock de los 60, Jimi Hendrix, que con la Experience, la Jimi Hendrix Experience, grabó 3 discos, el último en el año 68. Incluía Voodoo Child, incluía lo que se dice que es la mejor versión de esta canción. Incluso mejor que la original. La original es de Dylan y Hendrix hizo esto con All Along the Watchtower.
There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Hendrix sonando, parece que era puntilloso Hendrix, Jimmy, y le hizo grabar la rítmica a Dave Mason 20 veces.
¿Mirá?
Hasta que quedara perfecta.
Pesado.
En esta canción en particular, ¿no? No era Long the Watchtower.
Sapo, llegaron muchos mensajes de quién voltearía pintado.
Sí, Canela fue uno de los mensajes.
Bueno, más allá de esos, otros. Bueno,
había dos personas que mencionaban a Canela, creo que te
Bueno, chicos, sí, no. Pero después lo vamos a...
Sí, vamos a leer después de las 4.
Bien, perfecto.
Todos los mensajes
de Porque llegaron. Sí, hay muchos mensajes, sobre todo sobre lo que leíste de la mujer sumisa. No sé,
vos sabés, igual compartía el tema.
¿Escuchaste la teoría de la mujer sumisa, Natalia?
Me la contó el SAP.
¿Y qué pensás de la estrategia que plantea Mourinho?
Y es coherente con el personaje.
Ah, con el personaje. Ah, bueno, pero digo, vos no lo tomarías como una buena estrategia.
No, los sumisos son aburridos.
Los sumisos son aburridos. Bien.
Bien. Seguimos, Natalia, con esta, esto de las giras de
un Smithers, ponele.
Un Smithers.
Y pinta aburrido, amigo. ¿Qué pasa, Diego? Viste, tanto te reí y lo demás que te agarró el estornudo.
Estornudo.
Seguimos.
Bueno, sigo con la tercera categoría de viajes, que en realidad es, dicho por, es el último viaje que hizo Bordaberry en carnaval a España, estuvo en Estados Unidos también, y ahí también estuvo con el Papa Francisco.
Es verdad.
Y bueno, ahí en realidad la estrategia de él fue reunirse con, o cómo se organizó, digamos, fue reunirse con dirigentes políticos de distintos partidos en cada uno de los países. Hay una nota que salió en la diaria de la gira de él, donde él explica, Bordaberry explica un poco cómo, cuál fue la intención, el objetivo del viaje, y sus colaboradores también, sí. Y hablaban de que en realidad lo que estaba buscando era roce internacional.
Ahí está.
¿No? O sea, como que apunta a figuras conocidas a nivel internacional o conocidas dentro de los países, como para mostrarse junto con ellos. Vieron que hubo también mucha difusión de las reuniones que tuvo Bordaberry, se vio imágenes,
sí, sí.
Fotos, también lo difundían a través de Twitter, o sea, bueno, que estuvo con Zapatero, que estuvo con gente de distintos...
Sacate una foto con alguien importante y vos mismo te vas a convertir en alguien importante, ¿no? De alguna manera.
Claro, y bueno, y también estuvo aquella foto con Cavani, que al final después salieron a aclarar que no significaba que Cavani apoyara a Bordaberry.
No, también.
Porque también se centró a difundir como
pero, ¿y
como
por qué? Eso es increíble igual, ¿no? Si el tipo se saca una foto con Bordaberry y ya dice, nada, porque Cavani es colorado. Sacó una foto con Bordaberry, es un uruguayo que está ahí, que candidato, y va, se saca una foto con Cavani, ya está, ¿no?
¿Qué
le va a decir Cavani? No, disculpa, Bordaberry, no puedo sacar una foto contigo, así que soy colorado, ¿no?
¿Eh? Ibrahimovic tuvo reparos. Yo no estoy a favor de la baja, dijo Ibrahimovic, pero me sacó la foto igual.
No, claro,
Ibrahimovic... Yo la bajo toda la pelota.
Cobró en Suecia, Ibrahimovic.
Esta no la bajo.
Ah, sí que vos sos colorado, Ibrahimovic, le dijeron en Estocolmo. El viaje cuando estuvo ahora. Mira vos, así que sos colorado, no lo sabíamos. Ah, no jugás nunca más en Suecia ahora. En fin.
Bueno, después yo tengo que hablar seriamente.
Y bueno, pero también la gente... Cavani es una foto y Cavani es colorada. Dejalo tranquilo a Cavani y dejalo tranquilo a Bordaberry también. Le sacó una foto juntos, ya está.
Sí, sí. Bueno, y después en realidad lo que Bordaberry explicaba ahí en la diaria, que el viaje a Estados Unidos en realidad es como una respuesta a una invitación que tuvo para dar una conferencia en el Council of the Americas, en la Universidad de Columbia. ¿No? Y después decían en esa entrevista, dice, después aproveché para hacer contactos con senadores demócratas y republicanos y seguir profundizando el relacionamiento internacional, ya que si mañana estoy en un cargo ejecutivo, lo voy a necesitar y nos va a hacer bien, ¿no? Así explicaba un poco la por qué se reunió con este tipo de dirigentes políticos y de esa diversidad, ¿no? Y después en España también, bueno, estuvo con Zapatero, con Aznar, y bueno, y con Ana Botella que mencionábamos, sí. Ya
no, Bordaberry se reunió con por lo menos que yo sepa dos congresistas norteamericanos, uno demócrata y otro republicano.
Uh-huh.
El demócrata mormón, el mormón que llegó más lejos en la política norteamericana.
¿Ya?
Sí, y es demócrata aparte.
Uh-huh.
Contrario al aborto. Y el republicano, un tipo de...
Bourbon es el... republicano de Bourbon.
No. Un tipo que ha tenido sus...
¿Sus qué?
Sus polémicas, sobre todo por el tema de drogas. Fue uno de los precursores en pedir que se le hagan test de droga a los empleados.
Ahí está.
Y también por su posición tajante con respecto al matrimonio de la persona del mismo sexo, ¿no?
Tajante en contra.
En contra, sí.
Bien. Digo, y yo quiero decir una cosa.
Sí.
Más allá de que Cavani es pachequista, ¿no?
Siempre.
Te quedaste con esa, ¿no? No, pero a ver, igual, no digo que fue una elección justamente porque tenía
por eso mismo
afinidad, sino porque hay que buscar tender puentes con los Estados Unidos, ¿no? Cualquier persona que aspire a ser presidente tiene que tener una llegada al Congreso o al Ejecutivo norteamericano.
Ah, igual dime que con quién tiendes puentes.
Está bueno, pero igual, ¿qué hizo él? Se juntó con un demócrata y un republicano.
Está bien, uno y uno.
Uno y uno. Está bien, no me voy a poner quisquilloso con la elección de uno.
No, está bien.
Simplemente con decir con quién se juntó.
Igual es un dato, por ejemplo, que los viajes que se han hecho han sido casi todos a Europa y a Estados Unidos, como muy pocos a la región, ¿no? O sea, salvo de está capaz que por, bueno, por eso, por distintas estrategias, ¿no? Uh-huh. Pero como que la región no es un o América del Sur, digamos, como tal, no es un lugar muy elegido, digamos, por los precandidatos para visitar. En el caso de Constanza Morella, en realidad es elegido,
no,
pero por el tema de captar
votos. Sí, sí, sí.
No, pero un Chile, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Chile es un modelo más.
Claro, es, okay. Digo, y a Chile no, va, por lo menos que yo sepa, no.
No lo ve con uno de esos ponchos de Evo Morales, así. Abrazado en La Paz.
No, pero muchos países en América del Sur, está Colombia, ¿no? O sea, como que tampoco es... Hay que caricaturizar América del Sur como...
No.
El continente progre. Pero bueno, y además, justamente, trascendiendo un poco el tema de las ideologías y un tema de geopolítica también, ¿no? Independientemente de las ideologías, cómo se escogen en realidad los destinos como más lejanos quizás y no se elige la región. Pero independientemente...
Está bien, porque uno elige el primer mundo. No, en teoría, porque ahí se pueden aprender cosas.
Claro, ese es como, es el mismo esquema que se viene repitiendo, ¿no? Como sí. Desde Valle de Ordóñez.
Claro.
Bueno, y después en el caso de Pablo Mieres, viajó a Madrid.
Nadie te visita una Bagdad para ver cómo se siente la seguridad.
Ta. No.
Sí.
Estuvimos estudiando las escuelas en Kabul y la verdad que es un modelo que nos interesaría replicar en Uruguay.
Bueno, Pablo Mieres se reunió, viajó a Madrid y se reunió con Rosa Díez, que es de la Unión Progreso y Democracia, que Pablo Mieres, bueno, la calificaba como un partido... No se puede hablar seriamente.
No, bueno, está. Es una cosa que aparte me quedé... Después les cuento en qué casillero me quedé. Pero...
Sí. Contá.
No, seguí con Mieres. Así le damos un redondo.
Está, porque es el último.
Sí.
Mieres, bueno, se reunió con Rosa Díez, que es del partido Unión Progreso y Democracia, que es un partido que Mieres califica como de centro-izquierda y cercano al partido independiente.
Bien, perfecto. Y ahí tiene una intención clara, ¿no? El de posicionarse como la centro-izquierda, que es un discurso de Mieres, ha tratado inclusive de llevar a la cartelería de la propaganda, ¿no?
Claro. Y bueno, y Díez es la política española, decía Mieres, con mayor popularidad. Y bueno, están tratando de que venga también Díez para acá.
Uh-huh.
Y además, una cosa que decía Mieres es que ahí le pegaba un poco a Bordaberry con el último viaje que hizo en Semana de Carnaval. Porque bueno, me decía, los votos están acá. Y a veces se tiene la imagen de que cuando uno viaja es más presidenciable por el hecho de viajar. Y que... lo calificaba como estrategias de marketing importadas, ¿no? Y bueno, yo le pregunté, bueno, ¿te estás refiriendo al viaje de Bordaberry? Y me dijo, sí, me estoy refiriendo a ese viaje, ¿no? Y que eso no funcionaba con la gente, me dijo, ¿no? O sea, como que una crítica ahí al perfil, digamos, del viaje.
Pero aparte, Mieres y el tacto con la gente es algo que lo tiene ahí, ¿no? A flor.
Lee mensaje.
Está complicado. No, mirá lo que me quedé, porque les conté que se juntó con dos congresistas Bordaberry. Uno Harry Reid, demócrata pero mormón, ¿no?
Sí.
Mormón, que de por sí son conservadores los mormones, para cierta parte de la gente.
Sí, sí, totalmente. Bueno, por sus convicciones religiosas.
Y también. El republicano es Matt Salmon, ¿no? Nota de Washington Post sobre Matt Salmon. ¿Por qué es conocido Matt Salmon? Radicalmente contrario a la adopción de
niños
por parte de pareja mismo sexo y de matrimonio entre homosexuales.
Bien.
Al punto que presentó un acta de defensa del matrimonio en Washington. ¿Qué le pasó? Su hijo salió del closet.
¿A Matt Salmon?
Matt Salmon. Y después de que salió del closet, presentó la defensa de matrimonio.
Igual.
O sea, no le cambió nada su posición.
Y sí, no. Acá. Ya está.
Y el hijo de Matt Salmon hoy es un interlocutor por parte de los derechos de las personas de los homosexuales, ¿no?
Qué jodido igual, ¿no?
Sí.
O sea, porque... ¿Cómo mantenés esa postura cuando tu hijo te... Eso es un crápula. ¿En serio te digo?
Sí.
¿No?
Por parte de los dos, ¿no? Porque también le pregunta, ¿seguís queriendo a tu padre? Le preguntan al hijo de Matt Salmon.
Sí.
Lo amo. Y me doy cuenta que él puede tener opiniones... Puede tener las opiniones que tiene... y que pueden diferir de las mías, pero eso no cambia la forma en que yo considero a mi padre, ¿no?
Yo creo que Matt Salmon le habrá dicho, mirá, yo también te amo, hijo, sí, pero ciertamente no porque vos salgas del closet yo le voy a cagar con mi electorado, ¿entendés? O sea, tengo un montón de gente que me sigue justamente por estas cosas que digo. Lamento, pero tengo que seguir mi carrera política.
Sí, ¿qué dijo Matt Salmon? Mi hijo es por lejos la...
Ahí, se puso una capucha, prendió fuego la cruz y arrancó a caminar por la Quinta Avenida.
Ahí está, la cosa está buenísimo. El informe,
hay mucho Miguelito en la vuelta.
Y la verdad que Natalia Ubal hay que hacerle un monumento.
Monumento,
un monumento porque desarrolló todo su informe a pesar de nuestro Miguelito.
Perdón, Natalia.
Con buena data.
Perdón.
Estás perdonado.
Así que nada, cuestión, pasando raya, ¿quiénes viajan en los próximos meses?
Constanza Moreira.
Constanza, nada más. Sí. Listo.
Solo Constanza.
El reto, o ya hizo su viaje, lo ves que tiene que hacer, o no considera que sea necesario hacer viajes. Eso sí, después de junio, el aeropuerto va a ser un candidato.
Todos viajando, ¿no? A ver quién viaja más lejos.
Sí, a ver la cosa, ¿no? Sí.
Yo pensaba y me acordaba, en realidad, Mujica, solo recordaba el viaje a Argentina, no sé.
Pero
no,
acordate, capaz que no lo viajes, pero también.
Ah, Brasil.
No, Mujica fue a Brasil.
Fue Brasil. Fue
el avión de Fernández.
Y acordate de Mujica en Nueva Zelanda también, que formó parte de una gran comitiva, ¿no? Y que desde Nueva Zelanda lo presentó a ese país como.
Sí, sí.
Pero él era que presidente, creo, ¿no?
Era ministro de ganadería, me parece.
¿Ministro?
Mujica en ese momento.
Ah, era ministro de ganadería.
Y. Así como Valle habló de Irlanda en su momento, no, de la cronología no sé sanguinete de qué país ha hablado. Valle habla de Irlanda, Mujica de Nueva Zelanda, ahora todos hablan de Finlandia.
Sí, siempre hay modelos, ¿no?
Sí, Mujica ahora hace poco habló de Noruega también, en una entrevista con Brecha el año pasado. Puso sí. a Noruega como
es que Noruega está es un país que se viene de eso, ¿no? De moda, porque sobre todo a partir de las enormes reservas de petróleo que descubrieron en los últimos años. Es un país que está haciendo cosas increíbles, ¿no? Y que, por ejemplo, si vos escuchás hablar de Aratirí, ¿qué se va a hacer con la plata de Aratirí? Bueno, parte del petróleo noruego, parte de esas ganancias, son invertidas ya a futuro, por ejemplo, para pagar jubilaciones de acá a 40 años. Entonces hacen cosas así, ¿no? Tenemos 40 años de jubilaciones pagas con parte de los ingresos por petróleo.
En su momento estuvimos tratando de ubicar a algún representante de Noruega en Uruguay, ¿no? Y es Yandi, el empresario marítimo, el cónsul honorario, creo, en Uruguay. Para que justamente hable sobre por qué se habla tanto del modelo noruego, por qué el propio presidente Mujica lo había mencionado. Seguramente tengamos algún candidato.
Pero es que los modelos van y vienen, ¿no?
Sí.
Porque el modelo irlandés lo agarró la crisis.
Es como las rachas en el fútbol.
No, sí, lo que te digo es que no hay modelo que dure 100 años.
No, bueno, el modelo irlandés, por ejemplo, no, sucumbió.
Y bueno, por eso. Uh-huh. Quizás Nueva Zelanda siga siendo todavía un paramodélico, ¿no?
Sí,
pero inclusive
sí.
Finlandia, el modelo educativo finlandés, bueno, ahora tuvo un tropiezo en las PISA. No quiere decir que Finlandia esté mal en educación porque haya bajado en las PISA,
no.
Pero lo que te quiero decir es que si uno descuida... Que muchas veces se venden los modelos, ¿no? Como esos faros que hay que tener en cuenta para...
Corea del Sur.
Sí, ¿no? Mirá los progresos. Sí. Obviamente que hay que mirar al resto del mundo.
Pero adaptarlo a las necesidades locales.
Sí, no, lo que yo te quiero decir es que también hay mucho marketing, ¿no? Miren el no sé qué. Tenemos que hacer lo que hacen esto. Que es verdad, que está bien mirar y copiar lo bueno y adaptarlo. Pero también a veces te cansa ese, ¿no? Porque un día es Irlanda, otro es Nueva Zelanda.
Ah, yo estoy mareado, yo no sé a qué seguir, ¿viste?
Claro.
Sí, Mujica últimamente está hablando de los países nórdicos, así.
Noruega, voy a buscar la nota de esa con Brecha, porque aparte hablaba puntualmente por qué Noruega, ¿no? Creo que iba por el lado que comentaba Juanchi, ¿no? De asignación de recursos. O sea, tiene una industria pesada en funcionamiento, pero saben. ¿Hacia dónde van a ir los recursos que salen?
Claro, exacto.
Aratirí, claramente la guiñada era Aratirí, ¿no?
Claro.
O sea, plata que entra de forma rápida, abundante, en poco tiempo.
Mirá lo que hicieron los noruegos con la guita del petróleo.
Claro, lo que hay que hacer es saber hacia dónde la vamos a destinar, ¿no? O sea, que es un fideicomiso que va a esto, ¿no? Más o menos creo que iba por ahí la historia. Pero voy a traer la mañana la nota esa de Brecha. ¿Algo más para acotar de la farándula política?
¿De la farándula política?
No,
nada.
Perfecto.
Nunca el modelo es Albania, por ejemplo.
No.
Un país olvidado.
Sí, sí, sí. Desde acá nuestros saludos al pueblo.
Bueno, en el caso de hablando de la región, el equipo económico tiene como un modelo en Chile, que aparte lo dicen así explícitamente, ¿no? Astori, me acuerdo en una entrevista que le hacíamos hace un tiempo, hablamos mucho de Chile y él decía, lo veía como, no quería usar la palabra modelo, pero como una referencia.
¿Y Uruguay ya se está convirtiendo en un modelo? Opa. ¿El modelo uruguayo?
El modelo uruguayo en materia de derechos sociales, civiles.
Y puede ser, ¿por qué no? No, tiene una ley muy innovadora en cuanto a la regulación de la marihuana, el mercado de la marihuana. Y aprobó varias leyes por los derechos sociales.
Carne, tics y porro.
O sea, sí. ¿No? La gente supongo que también se habla ahora de algo así como el modelo uruguayo, con sus imperfecciones.
Ah, pero después te viene un Will Carles, ¿no?
Y te lo
tira abajo, ¿no?
Dice, no vamos a comprar su mentira. No quieran ponerse en la línea de los países modélicos.
No lo son.
Todavía le falta para ser Nueva Zelanda, Irlanda o Noruega.
Bueno, igual, gracias por el informe y la disculpa del caso.
Nos vemos. La semana que viene.
Chao.